candidato a renovar su banca por el radicalismo, o al menos algún sector del radicalismo hoy por hoy tan variopinto. ¿Cómo te va, Juan Carlos?
Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme.
No, al contrario. Bueno, ¿qué te lleva, qué te impele a tratar de renovar la banca? Por tercera vez, ¿no?
Por segunda vez en este caso. Bueno, en realidad, cuando hace 4 años presentamos la lista Educación para Crecer, lo hicimos porque se había modificado el sistema electoral y existía la posibilidad de presentarse sin ningún candidato a gobernador. En este caso volvemos a hacerlo de la misma manera y creemos que es importante hacerlo así porque uno de los aportes que hay que hacer para mejorar la democracia, de nuestro punto de vista, es contribuir a la división de poderes. Y el otro aspecto por el cual nos volvemos a presentar es porque creemos también de que hay temas específicos, sobre todo aquellos que están vinculados a las políticas para la clase media, y en eso fundamentalmente en el tema educativo, que son la llave para comenzar a resolver muchos de los problemas que tenemos como sociedad y que desgraciadamente, como dice Mafalda, lo urgente nunca da tiempo para lo importante, y parece ser que la educación siempre queda relegada, todos los planteos que se vienen haciendo hace muchos años son nada más que para los síntomas, es decir, los chicos no van a la escuela, entonces bueno, se manda una beca, los chicos siguen desertando, entonces manda el psicopedagogo y siguen desertando, entonces bajan las notas. Es decir, es como que se trabaja a tontas y a locas sin encontrarle la solución, y de hecho hay formas de resolverlo que son mucho más de fondo, que requieren de políticas de largo aliento, y que esas políticas obviamente no se van a llevar a la práctica en la medida en que se siga sujetando la legislatura al ejecutivo, que es cuando uno va en una lista de un gran elector. Claro. Y a partir de allí el único mérito que tiene por salir es porque fue en la lista, pero nadie sabe ni qué piensa, ni qué va a hacer cuando sea legislador. Y de hecho, creo que es muy importante para mejorar la democracia, bueno, que esos debates se abran y que la gente entienda que es mejor tener un ejecutivo y un legislativo totalmente independientes, porque así van a aparecer los controles, porque así va a aparecer la posibilidad de las políticas de largo aliento, y porque entonces así comenzaremos a resolver estos sinnúmero de problemas que evidentemente hace 31 años que tenemos democracia y evidentemente no hemos resuelto, ¿no?
Yo tuve oportunamente la presentación de este programa educativo que vos presentaste, valga la redundancia, sobre bueno cómo mejorar la educación y también cómo, de alguna manera, una manera de contribuir a la inclusión social, de salir de esta rueda de la inseguridad y del delito. Escuetamente, para que la gente comprenda qué implicaba esa propuesta.
Bueno, sí, nosotros partimos de, siempre nos gusta hablar de la frase de Sarmiento que dice que todos los problemas son problemas de educación, ¿no? Y trabajamos sobre la base de que quede claro, de que cuando uno se preocupa por la inseguridad, como decías vos, por la violencia, por la pobreza, por el desempleo estructural, por la contaminación ambiental, por lo que quieras decir, la base es que la educación ha fracasado. Y bueno, nosotros trabajamos ya estos 3 años muy intensamente en analizar por qué fracasó la educación, cómo fue que pasamos, como decimos siempre, de una educación de excelencia que nos hizo distinto en América Latina durante muchísimos años.
De la ley 1420.
Exactamente, para acá, en donde evidentemente habíamos evolucionado un montón, y en la década de 60 éramos un país que tenía un montón de cosas buenas, premios nobles, una universidad que funcionaba porque a partir de la reforma del 18 ya había entrado en, por lo menos, a intentar investigar y a hacer extensión, la creación de las escuelas técnicas en la década del 40, es decir, una sociedad organizada y eficiente, con mucho futuro, a una sociedad como la que tenemos hoy. Bueno, para hacerlo corto, lo que nosotros nos dimos cuenta es que evidentemente ese éxito que teníamos antes tenía que ver con que la educación no estaba en manos de la política, sino que estaba en manos de la sociedad. Se habían creado consejos, que era el Consejo Nacional de Educación y los provinciales, en donde los padres, los cooperadores, los empresarios, los gremios, las iglesias participaban en todo. Todo significa planes de estudio, capacitación docente, dónde se hace una escuela, dónde no, es decir, a la sociedad discutiendo cómo quería que fuera su futuro. Bueno, en el 66, con el golpe de Onganía, se disuelven esos consejos y se los cambia por una sola persona. Bueno, razonable desde un punto de vista de un autoritario, ¿no?
Además, bueno, de la expulsión de todos los investigadores de las universidades, sí. La noche de los bastones largos.
Bueno, yo por ahí no hago demasiado referencia a ese punto porque eso la gente se dio cuenta que estaba mal. Tanto se dio cuenta que vos fíjate que cada vez que viene la democracia, a la universidad le devuelven autonomía, cogobierno, libertad de cátedra, autarquía financiera, todo, pero a la escuela primaria y secundaria la dejaron presa de la política. es como que como los planes a ese nivel son de muy largo aliento, es decir, hay que agarrar un chico a 4 años y cuando terminó allá a los 19 recién vemos si anda bien o mal, pareciera que la sociedad le pareció que disolver el Consejo no fue un gran desacierto, parecía que todo venía funcionando. El problema es que precisamente cuando se hace eso, lo que se separa es la educación de la matriz de origen, que es la propia sociedad. Y esa diferenciación al principio parece pequeña, pero a medida que pasan los años, y ya van como 45 años de esto, es decir, cada vez estamos peor. Y yo lo remito a la gente.
Si no, además las pruebas, bueno, no recuerdo el nombre ahora, pero las pruebas que hacen esa para ver, exactamente, para ver cuánto los chicos saben de matemática, de ley, venimos involucionando.
Sí, venimos involucionando, y hay una cosa que es mucho peor que la gente tiene que registrar. La escuela involuciona y va perdiendo puestos en el mundo, pero de todas maneras, en lo individual, uno podría decir que tu hijo va a terminar aprendiendo a leer, a escribir, a sumar, a restar. El problema es que la escuela hace muchos años que no cumple otra función mucho más importante, que es amalgamarnos como sociedad, ponernos de acuerdo en valores comunes. Esta cosa, esta violencia extrema, toda esta serie de cuestiones tienen que ver con que la escuela no nos pone de acuerdo en las cosas que son importantes, no nos instruye, digamos, en valores. Te puede resolver el problema educativo para cumplir una función. Aquellos que tengan suerte, que vayan a una escuela que más o menos funcione, que vayan a la escuela. Pero tenemos un doble problema. El problema es que ya no es más atractiva la escuela. Y las estadísticas lo demuestran. El 50% de los chicos que terminan la primaria directamente no van a la secundaria. De ese 50% que va...
¿Cómo? ¿El 50%?
El 50% de los chicos que terminan la primaria directamente no se anotan en la escuela secundaria. De ese 50% entonces que se anotó, el 70% no termina en tiempo y forma. Y de ese 30% del 50% que finalmente terminó, si usted le hace una prueba de comprensión lectora, el 50% no entiende lo que leyó. Así que claro, Estoy demostrando, esto es terrible. Pero hay otro dato que también...
Ahora eso también, a decir verdad, también es producto del influjo de las tecnologías, ¿no? De uno escribe mal, escribe por claro. En otra época, bueno, me recuerda a mi mamá, las clases de ortografía te daban con un... no sé, pero eran clase y clase de ortografía y caligrafía. Tenían que tener una letra, ni hablar las mujeres. Por ahí los hombres se los perdonaba un poco más. Pero la mujer tenía que tener una letra perfecta.
No, desde luego. Es decir, por supuesto que esa era la escuela del 60 y tal vez hoy claro, Tendría que ser distinta en función de la nueva realidad. Lo que sí es importante ver es que tantos años que la educación estuvo en manos de la política, en manos de un ministro, que en definitiva cada 4 años se manda a mudar y entonces viene el nuevo y pone otro librito y otra técnica y otra cosa y nunca terminan los ciclos. Tantos años de que los gobernadores, por no comprarse un problema con el gremio o por no invertir lo suficiente en educación, siguen pateando para adelante las cosas. Bueno, ha producido lo que hoy tenemos. Pero yo digo, a veces para que la gente tome conciencia de lo que estamos hablando, las estadísticas del año 2012, que fueron en aumento, indican que, por ejemplo, 1.200 chicos por día dejan la escuela. O sea que son
Argentina 1.200.
Claro, son 500.000 chicos al año. Entonces uno se tiene que poner a pensar lo siguiente.
Qué
quiere decir que hay 500.000 jóvenes que todos los años nosotros los integramos al sistema o del subsidio.
¿Y acá en la provincia de Santa Fe hay datos?
No, pero es más o menos igual.
Más o menos la misma proporción.
Sí, cuando hablan dicen, no, somos un 1% mejor, un 1%. 1% no existen estos números. Es decir, claro. Entonces lo cierto es que vos estás incorporando año tras año, 500.000 jóvenes, digo, al sistema de subsidio o al sistema del delito. Es decir, ¿cómo pensamos que atacando los síntomas, es decir, dándole más subsidio o poniendo más policía, vamos a retener esto? Esto es imposible de sostener. Esto solo se sostiene en la medida en que como sociedad hagamos un pacto social educativo, que es lo que nosotros planteamos a través de nuestro proyecto de ley, que si Dios quiere va a salir antes de fin de año, y la sociedad se pone las pilas y participa, y el que padre quiere participar como padre, y el que es gremialista como gremialista, y el que es empresario como empresario. Es decir, que todos querramos asumir la responsabilidad de discutir nuestro futuro recién ahí, si hacemos un plan de 15 años y lo ponemos a salvaguarda de la política. No importa si mañana gana, qué sé yo, Mirachi o Lichi o el Parleta, no importa quién gane, lo que importa es que la educación quede en manos de la sociedad. Esos gobernadores irán cambiando ciclo por ciclo, pero nuestro futuro está protegido y nuestra posibilidad de salir de esta crisis tan profunda de inseguridad, de pobreza, estaría garantizada. Entonces, me parece que hay que entender que si uno tiene una enfermedad y lo único que hace es atacar los síntomas, finalmente uno se muere de esa enfermedad.
Uh-huh. Ahora, nos metemos en la agenda diaria. Uh-huh. Este año las clases empezaron mal. Ya empezamos con paros, 2 semanas seguidas, algunas veces se sobrevendrán mayores medidas de fuerza. Por otra parte sale del CEL, ¿no? Después, bueno, se tiró un poco atrás, pero los tildó de alguna manera de vagos, ¿no? A los maestros y profesores de la provincia de Santa Fe, ¿no? Como que están en una situación cómoda y a veces se quejan por quejarse. ¿Por qué este tema?
Bueno, como decimos, este también es un problema de educación.
Porque lamentablemente, si bien esta vez participaron los gremios privados, ¿sabes? Pero esto lleva a que mucha gente dice, bueno, yo llevo, está bien, me tendré que forzar más para llegar a fin de mes, comeré fideos como en aceite, como los gringos cuando llegaban acá a Argentina, pero mando a mi hijo a una escuela privada. No reniego con la escuela oficial. Eso va en detrimento de la escuela pública.
Sí, y va en detrimento de todo. Porque me parece que es confundir. A veces cuando, como dicen, no hay que matar al mensajero. Cuando yo digo que el sistema educativo fracasó, cuidado que yo no hablo de tal o cual ministro, ni hablo de los maestros o de los profesores. Yo creo que el problema nuestro es que como sociedad nos ocurrió esto, que un día perdimos el control de la educación, y bueno, los maestros, algunos que se esfuerzan enormemente, hay otros que no tanto, algunos son buenos, otros son malos, pero el problema es que no tenemos un proyecto como sociedad en términos educativos. Entonces, echarle la culpa a uno de los actores es una locura. Así que hay que rediscutir todo, porque nosotros decimos, porque el sistema...
¿Están bien pagos o mal pagos los maestros de la provincia de Santa Fe?
Y depende de cómo lo miras, porque si vos decís, yo creo que un maestro tendría que ganar mucho más. Ahora, también creo que un maestro debería de formarse más. Entonces, si yo no puedo decir, ni hay que aumentar el sueldo, ni una cosa ni la otra, hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando nosotros decimos, la educación de los países nórdicos es fantástica, bueno, macanudo, pero para llegar a ser maestro en un país nórdico, tenés que estudiar tanto como para ser neurocirujano. Pero una vez que llegaste, te pagan más que el neurocirujano. Es decir, esto es una decisión que toma la sociedad. Yo quiero tener una educación de excelencia. Esta es una decisión de la sociedad. No puede estar en manos de un político. ¿Por qué no puede estar en manos de un político? Porque ¿qué es lo que ocurre? El político está... Fíjate que vos fueras el ministro. Y venís y me decís, señor gobernador, acá hay que mejorar los maestros a full, obviamente. Después que hagamos esa capacitación extraordinaria, aquellos que no hayan rendido bien no podrán seguir siendo maestros. Y también, obviamente, aquellos que aprueben le vamos a tener que duplicar o triplicar el sueldo. ¿Sabes qué te va a decir el gobernador? No, usted me va a hacer pelear con el gremio, claro. Me va a hacer gastar un montón de plata para algo que va a ocurrir dentro de 17 años, pero claro. No me brome. Sigamos adelante con lo que está...
¿Y el gremio qué va a decir? Y por esto no es por hablar mal de los gremios, pero ¿qué va a decir? No, discriminación, estas cosas son selectivas, esto va... Y así.
Porque amenaza la estabilidad. Los gremios hace muchos años que solo discuten salario y estabilidad.
Claro, entonces, es verdad, no discuten mejorar la currícula, si solamente discuten el salario.
Claro, porque aparte no tienen espacio para hacerlo. Los ministros no le dan ese lugar. Es decir, acá, por eso digo que hay que tener cuidado a quién le echamos culpa. Creo que nos tenemos que echar la culpa como sociedad. No nos dimos cuenta que en un determinado momento dejamos de participar del futuro, dejamos de participar del diseño de nuestra educación. Y después de 40 años estamos pagando las consecuencias. Lo que tenemos que hacer es retomar. No importa si el ministro Juan o Pedro le parece que fue mejor, no importa si el gremio de hoy, quien lo conduce. No, saquemos, olvidémonos eso. Pensemos como sociedad un plan educativo a 15 años y digamos qué queremos para nosotros. Si lo que hay en educación hoy no es suficiente, habrá que agregar. Si lo que hay en educación hoy no tiene la calidad, habrá que darle forma, y los que no tengan la calidad se tendrán que ir. Es una decisión como sociedad. Dejemos de que alguien tome la decisión en función de la coyuntura de mañana. Mira, el otro día leía un artículo que me encantó. Es decir, el problema que tenemos como sociedad es que estamos pensando todos como políticos. Pensamos en la próxima elección y no en la próxima generación. Es momento de que empecemos a pensar en la próxima generación.
Todos están con esa frase.
Y bueno, pero ¿qué es así?
No, pero vino Anita Martínez el viernes y también la dijo. Ella no, es de Churchill. Es de Churchill. De Sir Winston Churchill.
Me parece que a lo mejor se la
cogió
a alguien.
Él dijo, el estratega político no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones.
Pero en definitiva...
Todos les tomamos prestado Churchill.
Claro, pero acá el tema es, sin perjuicio... Las frases son muy valiosas, son como, digamos, cuando uno habla de los instrumentos, la democracia es valiosa, los frentes son valiosos. Son valiosos en la medida que uno los use bien. Si los usa mal, siempre es una excusa. Yo digo, esa frase se ajusta en la perfección en lo que tiene que ver con la educación. Y se ajusta en la perfección lo que tiene que ver en la democracia con división de poderes. Porque si no, es toda una mentira. Una linda frase, pero no sirve para nada. Yo lo que digo, como sociedad, ha llegado el momento que nosotros nos hagamos cargo de nuestro futuro. Y hacernos cargo de nuestro futuro es participar en el diseño del modelo educativo. Porque esta cosa, que a veces suena a propaganda política, ¿es posible tener una Santa Fe que sea menos violenta, con pleno empleo, con menos pobreza, que se respete el medio ambiente? Sí, es perfectamente posible, pero no mañana. Es posible dentro de 15 años, si hoy ponemos en marcha un plan educativo que lo posibilite. Si no, vamos a estar muchísimo peor dentro de 15 años. Nuestra Santa Fe va a ser ingobernable, como serán ingobernables un montón de provincias en este país, porque las pruebas al canto. Hace 40 años la gente creía que estábamos mal. Hace 30 años nos dimos cuenta que estábamos peor que hace 40 años. Hoy nos damos cuenta que estamos infinitamente peor que hace 10 años. ¿Quién puede imaginarse qué nos puede pasar dentro de 15 años si no hacemos algo vinculado al problema? No que sigamos haciendo algo vinculado a las consecuencias del problema. Ya nos dimos cuenta que traer la federal, traer la gendarmería, traer el helicóptero, declarar la emergencia en seguridad, aumentar el 500% del presupuesto en seguridad, no produjo ningún efecto. Y no va a producir ningún efecto. Porque
vos... al menos que cambió, calmó la situación durante un tiempo.
O sea, baja la fiebre.
Yo lo que decía, por ejemplo, de gendarmería, porque hay que reconocer que no atacó ningún narco grande, solamente el menudo, pero puso en sordina el problema. Ahora, se fue gendarmería y volvieron la bandita de tal contra tal en Santa Lucía, agarras a los tiros, la de Tablada contra la otra calle de Ayacucho. Así.
Claro, por eso a mí me gusta usar el término de los remedios sintomáticos. Si vos tenés un problema grave y te duele la cabeza como consecuencia del problema y tomás ibupiranga, vos se te va a pasar el dolor de cabeza un ratito. No. Ahora, no hiciste nada, tenés que darle más y más. Y llega un momento en que va a tomar todos los días, cada 5 minutos, el analgésico, igual no te va a calmar el dolor. Estas cosas que hicimos ahora, lo hubiéramos hecho hace 10 años, el efecto hubiera sido infinitamente más importante. Pero de todas maneras nunca lo vamos a resolver si no atacamos el problema de fondo.
Ahora,
no hay ningún país del mundo, y tiro esto por importante, que no tenga claro que el factor que más pesa, el más determinante en el delito y en la violencia, es que haya muchos jóvenes que no pasan por el sistema educativo. Y acá tenemos millones.
Ahora vamos a un corte, pero para la vuelta quería preguntarte, bueno, algo que está en boca de todos, ¿qué opinás de estas divisiones del radicalismo y de los lineamientos nacionales y si influyen o no en la política santafesina? ¿Sí? A un corte y retornamos aquí en media mañana.
Con uno, dos, y es un cóctel que no se mezcla. casa. Es una copa de lo mejor.
Volvamos a las buenas costumbres. Escuchá la radio de acá. De nosotros, para todos.
Para todos.
El Cairo, 105.7. Una radio bien de Rosario.
Continuamos aquí en media mañana por FM El Cairo 105.7 de la ciudad de Rosario. A las 10.08 de la mañana actualizamos datos.
O se rompió el termómetro del Servicio Meteorológico Nacional o la temperatura no se mueve. Una de dos, 24 grados, 4 décimas la temperatura en la ciudad de Rosario, 80% la humedad, tenemos un cielo algo nublado y para hoy se prevé una máxima de 30 y una mínima de 20 grados. Repasamos rápidamente vías de comunicación, 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19. los teléfonos para comunicarse aquí directamente a Radio El Cairo, FM 105.7 de la ciudad de Rosario. Si no, pueden encontrarnos a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @media_mañana con NI, o bien pueden poner media mañana, así como se escribe, en el buscador y allí seguirnos a través de esa red social. Si no, estamos en Facebook como Media Mañana. Allí pueden poner en el buscador, darle clic al me gusta de nuestra fanpage y ya nos están siguiendo también a través del Facebook, como siempre recordándoles que todas las entrevistas, noticias, opiniones y demás cuestiones que aquí tratamos en Media Mañana pueden encontrarlos en el sitio web con el que trabajamos en conjunto, www.cunadelanoticia.com. Por ejemplo, en Twitter ya están las frases más sobresalientes de lo que es la nota que estamos realizando en estos momentos con el diputado Juan Carlos Milet.
Perfecto. Viene complejo el tema del ANSES aquí en la ciudad de Rosario. 4 meses sin atención. La de Sarmiento y Rioja, ¿no? Mañana estaremos hablando con un periodista que está investigando la cuestión, pero no puede ser, sinceramente. A ver, yo estoy a favor del reclamo
del movimiento. Contá por qué.
Yo estoy a favor del reclamo del movimiento obrero. Yo soy peronista, nunca lo he negado, digo, pero pedir por impuesto a las ganancias y hacer paros cuando el sueldo más bajo es de 20.000 pesos por mes, digo. Estamos dejando jubilados que no pueden hacer trámite. Es muy compleja la situación de la ANSES. Sinceramente, no pensaba que era para tanto. Sinceramente, no pensaba que era para tanto. Pero la información que me llega, mañana estaremos ahondándola, es muy, muy, pero muy compleja. Obviamente, siempre los principales damnificados, en este caso la tercera edad, la gente que tiene que hacer un trámite. Hay muchos casos que no, gente que no cobra porque está dada por muerta. Digo, pleno siglo XXI. Todo el sistema informático. No, ¿qué increíble. Pasa? ¿Qué hace ATE, por ejemplo? ATE, que es cómplice de esto, ATE Rosario. ¿Qué hace el director de la ANSES que de la Cámpora? O sea, hay responsabilidad compartida, ¿no? No es que la tomamos contra un sector político. Hay que decir las cosas como son, verdaderamente. Y la gente grande sufriendo, siempre la gente grande sufriendo. Pero bueno,
sí, mañana. Porque los damnificados siempre son los mismos.
Claro, sí, eso sí. No. Es como cuando hay un paro, el alumno viene en el medio, lo mismo. Sí, siempre. Siempre igual aquí en esta sociedad argentina, lamentablemente. Pero bueno, mañana ahondaremos en el tema. Ahora continuamos con Juan Carlos Milet. Bueno, te había dejado, Juan Carlos, una pregunta picando. Sábado nosotros estábamos en el boliche festejando cumpleaños del 8 a la noche, madrugada del domingo, pero la UCR estaba convencionando como hasta las 4 de la mañana. 4 de la mañana terminó, ¿no?
Una sí, creo así. Que sí, pero bueno.
Impresionante.
Sí, no sé lo que.
No recuerdo otro. Otro cónclave así tan.
No, debates ha habido y muy fuertes. La desgracia es que este debate en particular es. Yo diría una crónica de una muerte anunciada.
No, y todos estaban puestos, todas las miradas, a ver qué va a ser el radicalismo, si va a ir para allá, va a ir para allá. Finalmente terminó imponiéndose la moción Sanz, que sería la de acordar con Macri y Carrió. Esto para vos, primero, bueno, ¿qué te parece? Y en segundo lugar, ¿si incide o no en la política provincial y en la mirada del radicalismo provincial?
No, yo primero, antes que nada, quiero decir que obviamente yo no comparto el eje de la discusión que tuvo el radicalismo. Yo te decía recién, para mí fue esa convención fue una crónica de una muerte anunciada. Ya hace muchos años que el radicalismo, yo diría, los referentes máximos del radicalismo han perdido el norte. Han puesto su objetivo en salvarse y buscar alianzas que eventualmente le garanticen que pueden tener más o menos éxito a nivel individual, pero nunca pensando en términos de conjunto, en términos de la sociedad, en términos de cuál es el proyecto político que puede mejorar la calidad de vida de los argentinos. Y eso me parece que es un renunciamiento que nos coloca en un lugar malo, terrible, desde el punto de vista histórico como partido. Yo digo.
Nosotros, ¿para vos cuál línea habría que haber seguido?
No, para mí lo que habría
ir
que
dentro del Frente Amplio UNEN. No,
para mí el radicalismo.
Solo.
Tenía que haber ido solo. Te explico por qué. Porque,
así implica perder.
Pero no, que seguramente implica perder. Pero no es el problema. Si uno piensa cuál es el origen del radicalismo. El radicalismo es un partido que dentro de sus fases más célebres tiene esta cuestión de. No importa cuántos gobiernos se pierdan, lo importante es no perder los principios. Es decir,
se rompa pero no se doble.
Claro, es decir, en definitiva, ese tipo de mensaje, ¿a qué va? Va a que nosotros tenemos que pensar como como partido, ¿cuál es el aporte que realmente le podemos hacer a la sociedad? Y yo te digo, para mí el aporte que todavía tiene, que es rico el radicalismo, es completar la reforma cultural que comenzó Alfonsín. Yo no me canso de decir esto, porque cuando Alfonsín entra en el 83, Alfonsín tenía claro de que lo que habíamos alcanzado era la democracia formal, es decir, un método a partir del cual elegíamos las autoridades, pero que íbamos a estar muy lejos de tener una democracia que realmente le sirviera a la sociedad en la medida en que no pudiéramos mejorar dos cosas. Primero la educación, fíjate vos, y después desmontar esa cultura autoritaria que tenemos los argentinos. Claro, veníamos de casi 20 años de decadencia educativa y veníamos de una cultura autoritaria mal, ese nano fascista que todos tenemos adentro, que nos hace personas que no somos afectos a recibir crítica, que no nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, y que cuando
la
podemos
lógica del amigo enemigo.
Claro, ejercer el poder lo ejercemos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esa sociedad no iba a tener una buena democracia. Y fíjate vos que él.
Todo eso culpa de Alberti. Queda para otro programa, lo digo.
Perfecto, pero bueno, yo digo, él pone en marcha rápidamente tres o cuatro mecanismos: el plan de alfabetización, el Congreso Pedagógico Nacional, el primero después del que hizo Sarmiento, que es convocar a toda la sociedad a discutir un nuevo proyecto educativo, entendiendo de qué es importante, y luego el plan de democratización de la cultura. Es decir, cómo a través de intervenciones culturales vos lograba que ese nano fascista que todos tenemos adentro empezara a aflojar. Obviamente, son planes, como son los planes educativos, que demandan tiempos largos, 15, 20 años para que se consoliden. Ya cuando él estaba terminando, incluso el plan estaba haciendo agua por determinadas cuestiones, mucho más cuando entra Menem, y todo esto se diluye. La conclusión es que hoy tenemos una democracia que lleva 31 años, pero si miramos, nos damos cuenta que no pudo resolver casi ninguno de los problemas que teníamos, y es más, nos trajo problemas que antes creíamos haber resuelto. Entonces, si alguien se siente radical, pues tiene un objetivo: impulsar una reforma cultural que está pendiente, impulsar la necesidad de la división de poderes. No.
O sea, a ver si entiendo. Vos concebís al radicalismo como un proyecto de centro izquierda, socialdemócrata, siempre de carácter más popular.
Yo lo
¿Por qué te lo pregunto? Porque, a mucho esto lo charlábamos en off, y está bueno por ahí ir a un poco a la historia, ¿no? Sin ser, bueno, cansadores, pero a mucho lo sorprendía este pacto con Macri, o acuerdo, como se lo quiere ver, acuerdo estratégico, digo. Pero siempre hubo un sector más de centro-derecha, de centro, de clase media, en todo caso, o azul, como se lo decía con el lenguaje de la época en el radicalismo, ¿no? Alvear, en su momento, Balbín luego, Usandizaga aquí en Rosario, ¿no? Me parece que, como en peronismo también, tuvo, bueno, isabelismo, Luder, por algo ganó Alfonsín en el 83.
Sí, no, eso.
Coexistían, claro. Lo que pasa es que en el radicalismo, a diferencia de otros partidos, por ahí coexistían más democráticamente y amistosamente, me parece.
Yo creo que las diferencias en los grandes partidos siempre existen porque están todos los matices. Lo que perdió hoy el radicalismo es la visión como conjunto. Es decir, yo creo que se volvió más autoritario y se volvió mucho más desideologizado y oportunista. Porque acá no podemos decir que
se peronizó.
Yo digo, no podemos decir que se aprobó en la convención ir con Macri porque hoy son más los radicales que piensan que o más los radicales de centro derecha. No. Acá lo que ocurrió, que al conjunto de dirigentes que no quiere dejar el poder bajo ninguna circunstancia, cree que le conviene más ir con Macri porque es una opción de poder más clara. Claro. No nos confundamos, esto no es un problema ideológico, esto es un problema de oportunismo y de necesidades de determinados actores de la política. Por eso cuando yo digo, ¿a quién sorprendió? Seguramente sorprendió a la mayoría de los radicales que no tienen cargo. Dicen, ¿cómo están hipotecando el partido una vez de un lado, una vez del otro? Ni siquiera ya somos opción como para decir, esta es la transformación que nosotros queremos hacer en la sociedad. No, nosotros nos colgamos del colectivo que salga y que pueda llegar porque nos vamos a salvar. Eso es la muerte de la Unión Cívica Radical. Un partido que, más allá de los defectos, que uno puede decir que terminaba o no terminaba los gobiernos, un partido que siempre intentó hacer fuerza para cambiar la sociedad. Si uno se va a la historia, el radicalismo, cuando el radicalismo hablaba de democracia, casi ningún partido en Argentina creía en la democracia.
El radicalismo, a diferencia, por ejemplo, del peronismo, que siempre se pensó más como movimiento, el radicalismo siempre se pensó como un partido moderno y con un programa claro y conciso.
Y sobre todo que...
Entonces me parece, hoy me parece como que no está claro el programa.
No, pero aparte tiene una aspiración de liderar una transformación social. No de ser furgón de cola de cualquiera que lo lleve al poder. Parece que yo creo que los grandes decepcionados son los radicales. No los radicales afiliados, que bueno, que ya quedan cada vez menos, sino aquel que tiene un pensamiento radical, que creía que era necesario un espacio en la política que reivindicara... La necesidad de la educación, de una democracia mejor, como una forma de llegar a los lugares. Porque si uno dice, yo soy de un partido que reivindica la ética, y dice, bueno, pero acá tenés este radical que choreó, no. Yo digo, como idea, si yo soy radical, ¿qué quiero? Bueno, mejoremos la educación para que haya menos corrupta, mejoremos la cultura para que tengamos un devenir diferente, aumentemos la participación para mejorar la democracia. Eso es. Y yo te diría que en eso... No hay diferencia entre peronismo y radicalismo. Una vez vi en internet un pequeño video que hablaba sobre cómo se forman los paradigmas. Y realmente me sorprendió. Porque mostraba que había, ponía una jaula, cuatro monitos, ¿no? Y una banana. Entonces cuando cada monito iba a comer una banana, a los demás lo bañaban con agua helada. Claro, resulta que cuando se dieron cuenta, nadie más comía la banana. Bueno, fueron cambiando un monito viejo por uno nuevo, que no tenía la experiencia de ser mojado, pero cuando quería subir, los otros le pegaban, cambiaron al otro. Resumen, llegó un punto que había cuatro monos que nunca habían sido mojados, pero ninguno se animaba a ir a buscar la banana. Yo digo, entre peronismo y radicalismo ha pasado algo parecido. Ha habido épocas en que efectivamente había razones para estar peleados, para pensar cosas diferentes, porque bueno, pasaba esto que decían nuestros abuelos, que nos obligaban a hacer esto, que poner el luto, que el otro, y los otros decían no, que los radicales son golpistas. Bueno, todo eso ya pasó. El 90% de la sociedad no vivió más esa realidad. ¿Por qué seguimos con estas antinomias?
Ojalá se discutieran ideas. En esa época se mataba por ideales, decía un amigo. Hoy en día se matan por los cargos. Claro, pero vamos a decir la verdad.
Claro, no, pero es que
dame una asesoría acá, poneme la lista.
Es una degradación de la política. Yo digo, honestamente, creo que esto le hace mal al radicalismo. También le hace mal a la sociedad argentina en general. Porque de alguna manera perder el perfil, un partido que tiene tanto que ver con la historia, es un problema para la sociedad. Y vos decís acá, y acá también influye.
Influye en Santa Fe, perdón.
Y claro, porque de alguna manera, no por esta decisión, sino que porque el radicalismo sigue sin tener un norte, y eso atomiza. A veces la gente dice, no, pero los radicales son un montón de presidentes comunes, intendentes, concejales. Sí, no. Son gente que se dicen que son radicales. Ahora, es casi imposible ponerlos de acuerdo en un proyecto común. Y es imposible porque no hay una línea que hoy nos unifique y que nos haga poner de acuerdo en las cosas que son importantes. Como no hay eso, entonces lo único que hay es sálvese quien pueda. Yo creo que las crisis tienen algunas cosas positivas. Ojalá que esta última decisión opere como la crisis definitiva del radicalismo para que empecemos de nuevo, no con ganas de ganar, sino con ganas de transformar la sociedad.
¿No será quizás eso, al menos radicalismo en la provincia de Santa Fe, y como yo lo veo, que hoy quizás no tiene líderes como otrora? Porque, por ejemplo, antes uno podía coincidir o no, pero Usandizaga era un tipo con personalidad. Quizás por ahí a veces exacerbada y se iba de mambo, como se dice en la práctica, pero tenía personalidad. Changui Cáceres lo mismo, ¿no? Hoy me parece que Barletta es... No tiene carisma, será muy bueno lo suyo, pero no, yo no lo veo, sinceramente. No, me parece que le falta líderes, ¿no? Alguien que conduzca el proceso del radicalismo.
Mira, Alfonsín siempre decía, no sigan a los hombres, sigan a las ideas. El problema de que no hay quien encargue.
Pero una conducción, idea, una conducción tiene que haber.
Claro, sí, pero una conducción que sea coherente. Si vos hoy haces una cosa, dentro de 3 años haces otra cosa, dentro de 2 meses haces otra diferente, claro. ¿Cómo hago para seguirte? Me pierdo, dame un manual. Me parece que acá las ideas son las que debieran de formar cuerpo. Y después, bueno, si la representa mejor Juan o Pedro, otra cosa. Pero hoy, más allá de las condiciones personales que pueda tener Barletta o cualquier otro potencial dirigente del radicalismo, el tema es, ¿lo sigo a Barletta o sigo lo que Barletta piensa? ¿Y qué piensa Barletta? Bueno, entonces este es el problema. No, claro. Esa suerte de intuición que
¿qué
uno
piensa
tiene
para decir,
y no tiene un liderazgo, es una intuición que está diciendo yo no sé qué va a hacer este hombre.
Claro.
No sé qué quiere hacer este hombre. Si no, a lo mejor me desataría un montón de emociones de ayudarlo.
¿Qué opinás? Bueno, para muchos dicen que no va a influir, pero para otros sí, evidentemente. Evidentemente Rosario tiene un piso de voto, no guste o no, que es Jorge Rosario Boazo. ¿Qué opinás del paso de Boazo al PRO y por ende, esta idea que terminó de cristalizar de que no queremos ser furgón de cola, no queremos de cola de sociedad? socialismo, no queremos que nos ninguneen, terminó en el PRO.
A veces es lo mismo, es exactamente lo mismo que estoy criticando a nivel nacional. Es decir, acá es el oportunismo llevado al extremo. Bueno,
para vos los de Guaso, oportunismo.
Pero no tengo ni, no creo que haya nadie que no pueda tener dudas al respecto. Si acá hay una cuestión, es que no quiero ser fulgor de cola y ser vice, entonces no es ser fulgor de cola. ¿Qué dice esto? Esto es una locura. Acá decir, bueno, más sano sería que dijera, yo me siento identificado en este grupo porque defiende esto, 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 esto y estos valores. Pero no porque que el protagonismo del partido lo tiene porque lleva una persona que se dice radical y va en el cargo de vice. Me parece que es ridículo. Me parece que es una falta de respeto a la sociedad. El problema es que por ahí la sociedad, y esto también es un problema de educación, no, casi que no está en capacidad a veces de entender lo que está pasando. Es decir, es como que, bueno, si vale todo.
Para vos el radicalismo debe seguir dentro del Frente Progresista, entonces.
Mira, yo creo que en esta elección debe de seguir en el Frente Progresista.
Porque además la departamental, el Comité Departamental Rosario, sí lo, aquí lo tuvimos a Rubén Rosa y dijo que ellos decidieron.
Sí, digamos, debe, seguramente debiera estar discutiendo de otra manera. Vos tenés que acordarte. Cuando se armó el Frente, yo fui uno de los principales protagonistas. Pero el Frente que nosotros quisimos armar, sobre el cual hicimos un acta compromiso, que todavía está en una escribanía de Santa Fe y demás, era un Frente que dijimos era un Frente programático, a la chilena de aquel entonces, con rotaciones, con equilibrios, con discusiones de plataforma. Bueno, eso no ocurrió. Si yo creo que hay un entendimiento en un trazo muy grueso, pero no hay un proyecto claro, y por eso es un Frente que de alguna manera está teniendo problemas muy serios y está fuertemente amenazado en términos electorales porque no da respuesta en muchas cosas que a lo mejor podría haber dado respuesta si hubiera sido una construcción con más consensos. Y si, por ejemplo, estos 4 años que tuvimos una Cámara que era de signo opositor, se hubiera utilizado la necesidad de discutir políticas de Estado para lograrlas con los votos y con el consenso de todos, en vez de tratar de empujar, de llevar y de obtener cosas a lo mejor por otros mecanismos que no eran convencer. Parece que nosotros vamos teniendo muchas oportunidades, pero no las estamos aprovechando. Claro. Y lo que a mí me duele es que cada vez que uno hace un encuentro de esta naturaleza, se supone que lo hace con el objeto de mejorar la política, no de empeorarla. Y en la práctica lo que estamos haciendo es que la gente ya le tenga terror a los frentes, porque el Frente, la gente tiene que entender, es un instrumento político. Pero claro, como lo estamos usando, parece un instrumento que hace mal y no que hace bien.
Perfecto. Para finalizar, ¿qué número de lista te tocó?
Estoy en la lista general, son el 17, y en la 17. Boletita estoy número 3.
Claro. ¿Por qué la gente debe votar a Juan Carlos Millet?
Bueno, yo creo que lo que nosotros hacemos es tomar un compromiso con la gente de que cada vez que haya una sesión vamos a levantar la mano para hablar de educación y vamos a ponernos todas las pilas para que, más allá de que le guste al gobernador de turno o no, las políticas educativas terminen estando en manos de la gente y que a partir de la participación encontremos una luz hacia el futuro. Yo creo que hay muchos temas que son importantes también, pero parece que este es prioritario de que la sociedad lo tome y se haga cargo de él, y después desde allí se van a desgranar soluciones en todas las direcciones. Por eso, digamos, todos los integrantes de nuestra lista, lo que sí se comprometen no es a votar lo que diga tal o cual gobernador, no a manejarnos supuestamente atados a algún paradigma partidario que hoy no existe, sino decir, nosotros queremos trabajar para la educación y queremos trabajar para las políticas de la clase media, que hace 40 años que no hay política para la clase media, porque la clase media...
En eso coincido, y agrandar la clase media. Eso,
y obviamente,
sería un síntoma de progreso. Van a nivel senador departamental, senador, en este caso con Daniela León.
Exactamente.
¿Y lo que refiere a lista de concejales?
No, no tenemos lista de concejales.
Porque eso algunos presentaron, otros
sí,
no.
Sí, claro. Nosotros hicimos una lista provincial de diputados y 2 senadores, uno en Iriondo y otro aquí en Rosario. Es todo lo que presentamos, obviamente esto es, como decimos nosotros, no vamos en el coche Puma, vamos en el Fiat 600, pero bueno, tratamos de...
Pero la campaña de Sarmiento, una suerte de fantasma detrás tuyo, porque está medio transparente Sarmiento, ¿no parece?
Sí, la idea fue, digamos, yo sé que Sarmiento es una persona que muchos aman y otros cuestionan. De mi punto de vista, más allá de las cuestiones que uno podía discutir o no acordar con él, son tiempos en que la educación hay que jerarquizarla y cuando empecemos a discutir sobre los detalles, sea cuando todos estamos en capacidad de entender de qué estamos hablando, ¿no?
Perfecto, muchas gracias por haber venido, Juan Carlos. Luego estará reproducida, como siempre, las entrevistas que hacemos aquí en el programa en cunadelanoticia.com. Muchas gracias y la mejor de la suerte.
Gracias a ustedes y gracias por los mates.
Vamos a un corte y regresamos.
La